Buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio Milenio, que esta semana dedicamos al centenario del Gimnasio Moderno, celebrado el pasado 18 de marzo. El Gimnasio Moderno es una de las instituciones educativas más importantes de nuestro país. Fue fundado en 1914 por don Agustín Nieto Caballero. Grandes personajes de la vida pública han pasado por el colegio: Alfonso López Miquelsen, Ernesto Samper, Carlos Lleras Restrepo se desempeñó como rector del Gimnasio Moderno, y podemos también mencionar a José Alejo Cortés, fundador del Grupo Bolívar, al columnista Antonio Caballero y, de manera cercana a nuestra emisora, a don Jorge Arias de Grave, productor del espacio Teatro en Música. Estuvimos esta mañana visitando las instalaciones del Gimnasio Moderno, un verdadero oasis en medio de nuestra caótica ciudad, y pudimos conversar con el rector Víctor Alberto Gómez, el vicerrector Juan Sebastián Hoyos, Camilo de Irizarri, director de la emisora del Gimnasio Moderno, y también director de comunicaciones, Federico Díaz Granados, director de la Agenda Cultural, y Luis Carlos Aljure, periodista cultural, gimnasiano del año 1983. Juan Sebastián Hoyos, clase de 1998, nos habla sobre su vida como alumno del Gimnasio Moderno.
Bueno, José Daniel, qué felicidad estar acá contigo en el programa y en la emisora. Me siento muy, muy agradecido. Estoy con un poco de gripa, pero bueno, con mucho gusto te cuento, por un lado, de los recuerdos más especiales que tengo como estudiante. Yo estudié acá desde lo que llamamos Montessori 1, desde prejardín, desde los primeros cursos antes de la primaria. Una anécdota muy bonita es que mi papá siempre quiso que yo estudiara acá porque admiraba mucho el gimnasio y admiraba mucho a don Agustín Nieto Caballero, el fundador, y una vez coincidió con él en una reunión por allá en los años 70, mucho antes de que mi papá se casara y evidentemente que yo estuviera en los planes, y le dijo en su momento: mire, don Agustín, yo lo admiro a usted muchísimo, y si algún día tengo un hijo que sea además hombre, porque pues como este colegio es solo de hombres, pues tenga la seguridad de que quiero que estudie acá en el gimnasio. Años después mi papá conoció a mi mamá, se casaron. Y cuando estaban tomando la decisión, mi mamá que quería que yo estudiara en otro colegio, mi papá le dijo: por ningún riesgo, yo tengo un pacto con don Agustín Nieto, entonces mi primer sueño como papá es que él estudie en el Gimnasio Moderno, que es una historia muy bonita. Ya después, cuando entré a trabajar acá y cuando me nombraron secretario general, pues para mi papá también fue siempre un gran orgullo pensar que esa institución que él quiso tanto, que él admiró tanto, pues no solamente que yo pude estudiar acá toda mi vida y tener un vínculo tan fuerte, sino también pues dedicarme de lleno y poder trabajar acá. Entonces esa es una historia muy bonita. Y recuerdos tengo muchísimos, pero te puedo mencionar sobre todo mi relación con los profesores. Tuve acá grandes, grandes maestros que me cambiaron la vida. Recuerdo sobre todo a Pompilio Iriarte, profesor de literatura, de poesía, una persona maravillosa con un gran sentido del humor y una persona que nos educó siempre para la vida, no solamente para, digamos, para el examen o para los contenidos del curso como tal, sino sus clases eran clases de vida, de sabiduría. Recuerdo también a Jorge Salazar, profesor de filosofía, otro maestro maravilloso con quien leímos a Cervantes, a Shakespeare, autores americanos, en fin, una persona que nos enseñó realmente a amar la literatura a partir de las experiencias y de la vida de cada quien. Y por supuesto a don Guillermo Quiroga, con quien hicimos un viaje maravilloso a España en nuestro último año, sobre todo por su sentido del humor, también por su sabiduría, por su tranquilidad, por su autoridad, por el respeto que inspiraba en nosotros, y siempre por esa relación tan cálida y tan cercana, pero al mismo tiempo uno sabía que él era un amigo, pero también que era una autoridad y una persona que uno respetaba muchísimo. Entonces los recuerdo muchísimo, y recuerdo mucho en mi último año mi experiencia trabajando en El Aguilucho, que es la revista ininterrumpida más antigua del país, fundada en 1927 por Eduardo Caballero Calderón. Tuve la oportunidad de trabajar 2 años, el último año fui director, y entonces trabajamos con un grupo de amigos en ese proyecto que nos inspiraba muchísima pasión, y eso fue una experiencia maravillosa que me sirvió además para la vida y para mis años posteriores, como la autonomía y la importancia de tener pasiones y tener metas y de tener propósitos y de tener todo el espacio y toda la libertad para guiar un proyecto. Y además, una última cosa que sé que me estoy extendiendo un poco, es la libertad que siempre se respiró y respiramos en este colegio, yo con mis amigos, y la felicidad. Digamos que lo emocional acá es muy importante y uno aprende mejor cuando es feliz, y siempre pues en estos campos tan bonitos, con la gente, las relaciones con los empleados, con los porteros, todas las posibilidades que había, eso hizo que el ambiente fuera muy, 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 muy especial. Entonces lo recuerdo muchísimo, hizo que mi experiencia acá, mis 13 años como estudiante, fueran inolvidables.
Juan Sebastián Hoyos, desde febrero del año 2013, ha desempeñado el cargo de vicerrector del Gimnasio Moderno. Para él, esto ha sido un sueño cumplido.
Y José Daniel, frente a tu otra pregunta, pues lo primero es que yo estudié Derecho. De todos modos, siempre desde que fui estudiante, pues quise convertirme en profesor y trabajar con el colegio, porque digamos, por la pasión que me inspiraba y por el amor que tenía por esta institución. Después de que me gradué, empecé a trabajar como abogado. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando estaba en tercer semestre, vine acá a hablar con don Guillermo, que era vicerrector en ese entonces, y le dije: mire, don Guillermo, yo quiero dar clases de introducción al derecho y me está yendo bien en la universidad y me gustaría. Y él, con muy buen tino, me dijo: mire, maravilloso que se quiera vincular, pero primero gradúese y espérese un tiempo y viva por fuera y haga otras cosas, y ya cuando esté usted graduado, viene acá y hablamos. Yo, cuando me gradué, efectivamente vine acá, pasé mi hoja de vida, pero ya había un profesor de derecho, entonces no había esa vacante en ese entonces. Y por cosas de la vida, un 4 de enero, recuerdo que estaba caminando en el trabajo anterior, estaba caminando un día y me encontré con esa persona que era el profesor de derecho y me dijo que se iba de viaje, que empezara yo a trabajar acá. Entonces yo dije: bueno, maravilloso. Al mismo tiempo que trabajaba en otra parte, empecé a dar unas clases una vez a la semana. Y por cosas de la vida, unos meses después se abrió la posibilidad para ser secretario general, cosa que nunca esperé. Entonces me vinculé inicialmente al colegio, pues como digamos, en las labores de coordinación jurídica. Eso fue en el año 2007 y eso para mí pues fue un gran, gran privilegio, como lo es hoy en día tener la posibilidad de trabajar en una institución que uno quiere tanto, haciendo algo que me apasiona tanto, que es la educación. Y una cosa, digamos, totalmente inesperada, porque siempre cuando intenté vincularme, pues no pude, y ya cuando había un poco agotado como mi expectativa, pues se dio ese encuentro y esa casualidad. Entonces, lo primero es que curiosamente entré por casualidad, y pues desde que entré hace unos 6 años, pues no he dejado de ser feliz todos los días, pues por poder trabajar en este sitio tan especial. La celebración de los 100 años fue un momento muy, muy, muy bonito. Vinieron casi 5.000 personas, empezando por la misa, el coro, que fue bellísimo, la presentación de la banda, las condecoraciones, los discursos, el partido de fútbol, pero sobre todo sentir que había tanta gente pues tan unida en torno a una cosa que no es algo más que una idea, que es una idea de educar a partir de la libertad, de lo humano, del humanismo, del respeto por el otro, del diálogo. Son todos esos ideales, digamos, que sembraron nuestros fundadores, nuestros founding fathers, como les decimos acá: don Guillermo, don Agustín Nieto, don Tomás, los hermanos Samper. Y fue un día muy especial y se sintió una energía muy, 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 muy bonita, todos en torno pues a esa idea y reunidos acá en este campus que es tan bonito y que significa tanto para nosotros. Entonces esto siento además que le dio un impulso al colegio, que además es una institución muy política y muchas veces hay como muchas polarizaciones, pero este evento volvió a reunir a sus estudiantes, a su comunidad, a sus exalumnos, en torno a esa idea que seguiremos defendiendo pues hasta que nos dé la vida y nos dé la fuerza.
La celebración del centenario del Gimnasio Moderno, como nos dijo Juan Sebastián Hoyos, fue muy especial. Meses de preparación y una logística muy precisa hicieron de este día una fecha memorable. Camilo de Irizarri, conocido también como Tito de Irizarri, nos cuenta.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes aquí en el programa. La logística de la celebración de los 100 años del Gimnasio Moderno es como armar un rompecabezas estando uno montado en los piñones de un reloj suizo. Todo simultáneamente. Todas las cosas que hay que hacer para tener todo listo a la hora lista, el momento exacto. Y afortunadamente creo que lo logramos porque pudimos cumplir con una agenda, con unos tiempos muy exactos, y además logramos poderle entregar a la comunidad gimnasiana todos los proyectos que nos habíamos comprometido. Libros de Don Agustín, rescatamos los libros, una escuela, el libro Los Maestros del fundador del colegio, Agustín Nieto Caballero. Sacamos un libro dedicado a don Tomás Rueda Vargas, con textos seleccionados por doña Julia Pardo y Carrizosa. Sacamos un álbum de monas parecido al del fútbol, que está ahora tan en auge, pero sacamos un álbum de monas que cuenta la historia de los 100 años del gimnasio moderno, recuerda los nombres de los rectores que ha tenido el colegio, y además tiene una sección en donde se quedará plasmado cómo se celebraron los 100 años del colegio, porque es un álbum que se hace a lo largo del 2014. Es un juego para construir la historia y celebrar y conmemorar los 100 años del colegio.
Recordemos algunos de los eventos de ese día. Una misa espléndida a las 8 de la mañana con un coro de más de 100 personas. Lo llamaron 100 voces para el gimnasio moderno, la orquesta Batuta, la apertura de la urna, la visita al presidente Santos y un partido de fútbol. Empecemos hablando de la misa y de ese evento tan especial, la presencia de estas 100 voces.
Las 100 voces es un proyecto precioso que una exalumna del gimnasio femenino, actualmente es una funcionaria del colegio hermano, Guadalupe Arbeláez, tuvo la buena idea de conformar, de decir, no podemos dejar pasar los 100 años del gimnasio moderno sin recordar el trabajo lírico que se ha hecho en esta institución a lo largo de toda su vida. Y entonces ahí vienen nombres como el proyecto El Polifónico, el Orfeón, que se dirigía en el Teatro Fernández Madrid, que quedaba acá en el segundo piso del edificio principal. Y con base en esa sugerencia que hace Guadalupe, empezamos a trabajar y a convocar. ¿A quiénes convocamos? Trajimos a exalumnas del gimnasio femenino, exalumnas del Nena Cano, del Clara Casas, a exalumnos del gimnasio moderno, a alumnos del gimnasio moderno, alumnas del gimnasio femenino y a los niños y niñas que integran el colegio en concesión que el gimnasio moderno tiene en Ciudad Bolívar, el Sabio Caldas. Entre todos ellos conformamos un coro, se llama La Coral, 100 voces gimnasianas le cantan al centenario. Y esa coral entonces se encargó de armar un repertorio para cantar en la misa. Ensayaron durante 6 meses, todo bajo la dirección de un maestro que es un genio organizando gente y manejando, que es el maestro Alberto Escobar, quien estuvo a cargo de liderar a este proyecto. Y durante 6 meses, como te contaba, estuvieron ensayando y practicando las canciones aquí los sábados en el colegio, personas de buena voluntad que lo único que querían, como dice el nombre de la coral, era regalarle su voz al centenario. Y cantaron unas obras preciosas. No sé si quieras oír esto que te tengo acá, que es The Glory of the Lord.
El Mesías de Handel.
Así es.
Pues vamos a escuchar entonces este pasaje tan bello, esta obra maestra de Handel. Thank you. Acabamos de escuchar And the Glory of the Lord, del Mesías de Handel, con las 100 voces y la orquesta Batuta. Así se escuchó esta obra maestra de la música en la misa que abrió las celebraciones del centenario, 18 de marzo del presente año. En esa fecha también se abrió la urna del centenario. Tito Irizarri nos cuenta.
El gimnasio tiene en su edificio principal, en el costado nororiental del edificio principal, tiene una urna que se creó desde los inicios. No existe una evidencia en qué momento se creó, pero ese mismo día tuve yo la certeza de una información de la cual sospechaba. Una de ellas es que doña Gloria Nieto de Arias, hija de don Agustín,
quien estuvo presente en el evento,
cuando le invitamos a pasar a abrir la urna con todos, me pide el micrófono y dice: yo estoy muy emocionada porque abrí la urna cuando el colegio cumplió 25 años, abrí la urna cuando el colegio cumplió 50, cuando cumplió 75 y ahora que cumple 100. Y luego hace un chascarrillo muy simpático porque dice: no es que yo tenga más de 100 años, lo que pasa es que era muy pequeñita cuando se abrió cuando el colegio cumplió en 1939. Entonces, esa urna, pues teníamos la instrucción de nuestros mayores de abrirla el 18 de marzo de 2014, y entonces procedimos a seguir estas instrucciones, abrimos la urna, y bueno, nos encontramos con unos documentos preciosos de la historia del colegio, actas de su fundación, tenemos documentos que recopilan los distintos momentos de cada 25 años. Entonces hay una gran cantidad de contenido, por ejemplo, cuando el colegio cumplió los 75 años. Tenemos una gran cantidad de contenido cuando el colegio cumplió sus 50 años en 1964. Y también la información que se introdujo en esta urna en el 39. Entonces es una preciosidad de material. En este momento estamos mandando a hacer un transfer de un Betamax que fue depositado en 1989 y que al parecer tiene una información que es muy interesante y que por supuesto que queremos rescatar. Además de la urna histórica que tuvimos el honor de abrir y de conocer sus contenidos, el gimnasio se está pensando a futuro y gracias a una donación que nos hace la Casa Fichet de Colombia, el señor Carlos Vallet muy amablemente nos ha donado una urna, llamémosla profesional, un equipo profesional, para insertar a lo largo de este año una serie de documentos históricos y sobre todo ensayos y pensamientos de los gimnasianos de hoy en día para que se abran dentro de 100 años, en el 2114. Esta urna lleva por nombre Urna Vuelo al Bicentenario, para abrir el Día del Bicentenario del Gimnasio Moderno. Una urna que a lo largo de este año estaremos recopilando documentos, información y distintos temas para ingresarlas en esta urna y cerrarla y solo abrirla dentro de 100 años.
Cerrando el recuento de las actividades, celebrando el centenario del Gimnasio Moderno, hablamos del tradicional partido de fútbol entre el Gimnasio Campestre y el Gimnasio Moderno y la importancia que da el Gimnasio Moderno a las actividades deportivas.
Pues es muy importante, tan importantes son los deportes en la vida o en el espíritu que quiere formar el Gimnasio Moderno en sus estudiantes, que una de las actividades que durante todo 2014 se va a llevar a cabo en el marco de la conmemoración de los 100 años es la realización de unas olimpiadas deportivas en donde se busca practicar todos los deportes: atletismo, voleibol, básquet, fútbol, el tenis de mesa, ajedrez y por supuesto el tenis tradicional en el marco de la Copa Adelaida de tenis, que ha sido una tradición en la vida de los gimnasianos. Los famosos partidos en parejas con las niñas del femenino, pues se continúa con esa tradición y se le rinde especial homenaje a propósito del centenario. Los deportes son muy importantes y por eso hemos considerado hacer unas olimpiadas invitando a colegios hermanos, invitando amigos del gimnasio, a todos a participar en comunidad en torno a los deportes.
El Gimnasio Moderno ha sido parte importante de la vida cultural de Bogotá y mencionamos la agenda cultural del Gimnasio Moderno, el Centro Cultural y Radio Gimnasio Moderno. Federico Díaz Granados, director de la Agenda Cultural, habla con los micrófonos de la 106.9. Estamos con Federico Díaz Granados, director de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno. La Agenda Cultural está cumpliendo 7 años en este 2014 y ha sido muy importante para el colegio la presencia de la Agenda Cultural. Bienvenido, Federico, a la 106.9, su emisora. Qué gusto tenerlo acá para hablar de Federico y de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno. ¿Cómo nació la idea de crear esta Agenda Cultural?
Bueno, muchas gracias, José Daniel. Siempre es muy grato estar en los micrófonos de una emisora aliada, hermana, amiga, como es la HJUT, donde hace tantos años además tenemos programaciones conjuntas, tanto en el espacio de crónicas de música como en el espacio de la ópera, en el Gimnasio Moderno, espacio que tú coordinas y que tú diriges. La idea de la Agenda Cultural nació precisamente hace aproximadamente 7-8 años, por iniciativa de Gonzalo Mallarino, escritor y entonces procurador o gerente administrativo del colegio.
Y gimnasiano
a carta cabal, quien era consciente que había que seguir los postulados de los fundadores de que el Gimnasio Moderno no fuera solo un colegio y un lugar de instrucción del conocimiento, sino que fuera además un gran centro de los debates, de las ideas y la cultura. Y es así como, fiel a esos postulados, se crea una agenda con el propósito de tener una programación permanente, variada, gratuita e incluyente, o sea, que la ciudadanía se sienta acogida dentro de estos pinos, entendiendo que el gimnasio además es un monumento nacional y que la gente debe venir al gimnasio, que un poco podríamos estar aportando a la formación de nuevos ciudadanos, de ciudadanos más cívicos, más educados, ofreciendo una programación cultural permanente.
Una programación, Federico ya mencionó la ópera, pero también tiene cine, también tiene encuentros con el rock y un gran énfasis en la literatura y la poesía.
Así ha sido. La idea es que siempre haya espacios para todas las manifestaciones del arte, inclusive de la ciencia, de la educación. Y hay unas franjas fijas, como las que has mencionado, el Cineclub El Mirador, que se lleva a cabo los días martes, la franja de Expreso de Rock los días viernes, el espacio de ópera, que es el último lunes de cada mes. Espacios como lanzamientos, conferencias, Galería Gimnasiana, que es un espacio de charlas con artistas plásticos, solo para mencionar algunos, los jueves de poesía de la Universidad Externado aquí en el gimnasio. Eso solo para mencionar algunos de estos eventos. El evento, sin embargo, central es el evento Las Líneas de su Mano, que es el encuentro de escritores que llega a su 7º año y que siempre ha tenido como propósito acercar a los más importantes escritores contemporáneos a los muchachos de los colegios públicos y privados de Bogotá. Y es así como desde acá se lidera una gran fiesta de la literatura, que tiene como sede principal la Biblioteca de los Fundadores, pero que por supuesto se diversifica en espacios como las bibliotecas públicas, otros colegios, espacios culturales como el Fondo de Cultura Económica, el Banco de la República, solo para mencionar algunos.
En estos 7 años, el colegio, o mejor, al colegio han venido personalidades del mundo de la literatura maravillosas. Escojamos 4 que verdaderamente han marcado al colegio y a la agenda cultural.
Bueno, yo pensaría así a vuelo de pájaro en medio de tantos invitados de tantas calidades humanas y literarias. Yo me atrevería a decir que a la agenda cultural han venido los mejores escritores y los mejores exponentes de las letras contemporáneas. Sin embargo, por las distintas anécdotas de cosas que les ocurrieron o simplemente por su presencia y la impronta que dejaron en el colegio, me atrevería a pensar que la visita de Yevgeny Yevstuchenko, el poeta ruso, el gran poeta ruso que fue famoso en los años 60, entre otras cosas, por haber recibido a Yuri Gagarin cuando regresó del espacio, uno de los poetas más populares de la Unión Soviética y hoy en día uno de los poetas más populares de todo el mundo eslavo, candidato al premio Nobel, vino en el año 2010 y dio una lectura maravillosa después de 40 años de no venir a Bogotá y de aquella legendaria lectura en el Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, traducido por Kepa Muchástegui y en compañía de Gonzalo Arango. Creo que Yevgeny Yevtushenko es una de las visitas indelebles en la agenda cultural. Lo mismo Carlos Fuentes, quien vino en el año 2012, pronunció una conferencia el día 1 o 2 de febrero del año 2012, a 3 meses de su muerte. Fue una de las últimas conferencias que dictó en vida y que tuvo un lleno total en nuestro auditorio, además atestado de muchachos, de nuestros estudiantes, quienes a partir de esa conferencia empezaron a leer a Carlos Fuentes. Fue un gran evento de promoción de lectura. Creo que sin duda el poeta español Luis García Montero ha sido otra de las visitas entrañables aquí al Gimnasio Moderno. Ha venido 2 o 3 veces. Su antología Una Forma de Orgullo fue publicada en nuestra colección Los Torreones. Y pues no solamente su impronta poética, sino además su sensibilidad social, su reflexión sobre grandes temas contemporáneos han calado mucho en los niños. Y me atrevería a mencionar 2 mujeres, y con eso me salgo del cuarto y llego a 5 nombres, y es la poeta Claribel Alegría, la poeta nicaragüense salvadoreña, quien está próxima a cumplir 90 años, una de las mamás grandes de la poesía latinoamericana, quien estuvo aquí hablándoles con gran vitalidad a todos nuestros niños sobre el amor, la vida, sobre las cosas sencillas que hay que aprovechar en un mundo tan estandarizado como el que vivimos. Y Almudena Grandes, la narradora española, una de las narradoras más leídas en la actualidad, quien también nos dio una charla maravillosa sobre el oficio de escribir y sobre la guerra civil española aquí en la biblioteca.
Y está llegando próximamente Las Líneas de su Mano. En un instante hablaremos de ello. La poesía en el 2014, la poesía en los jóvenes estudiantes, la agenda cultural ha sido fundamental en hacer que los niños y los jóvenes no se olviden de este género tan bello como la poesía.
Es así, yo estoy convencido que la poesía es el epicentro de las artes y que en la medida en que los muchachos tengan una sensibilidad poética, no necesariamente se refiere a que hay que leer poesía, sino tengan una mirada poética del mundo, seguramente van a ser niños y van a ser ciudadanos mucho más felices y mucho más íntegros. La poesía ayuda a crear grandes analogías que van a terminar fortaleciendo el pensamiento crítico y el pensamiento, digamos, argumentativo frente a los grandes temas del mundo. Y en eso hemos insistido, por eso hemos traído a los mejores poetas, por eso hemos insistido en defender un género tan desdeñado en los grandes circuitos editoriales y en las grandes contingencias mediáticas. Hemos privilegiado a la poesía, entendiendo, como se ha dicho, que hubo un tiempo, cuenta la leyenda, en que los poetas eran los que reinaban en las grandes tertulias de este país, en los grandes debates ideológicos, en los grandes debates políticos. Los poetas tenían un lugar de honor, los poetas eran quienes ocupaban los grandes cargos diplomáticos, eran los mejores representantes de nuestros países en el mundo entero. Eso se ha perdido, y eso se nota mucho en la pérdida de la mirada humanista que hay hoy en la actualidad. Hemos defendido y hemos insistido en eso. Y si logramos que uno de estos niños tenga una mirada poética de la realidad, seguramente habremos cumplido la tarea y el sueño de nuestros fundadores.
Y para terminar nuestra charla, vamos a anticipar un poco el programa de Las Líneas de su Mano, que este año regresa al mes de septiembre, pero estaremos muy pendientes en la 106.9 de este importante evento. ¿Qué nos traen Las Líneas 2014?
Bueno, hemos querido privilegiar un poco, pensando en nuestro centenario, en el gran debate que ha dado el colegio frente al tema de la enseñanza de otras lenguas, frente al paso al bilingüismo. Hemos querido hacerle un homenaje a los grandes traductores del mundo y hacer un encuentro alrededor de tener invitados de otras lenguas, que nuestros muchachos oigan leer textos en otras lenguas que nos son cercanas y nos son tan entrañables. Y es por eso que tendremos invitados de Grecia, de Italia, de Luxemburgo, además de países hispanos como México, Argentina, Chile. Te podría adelantar que nos han confirmado autores como el italiano Alessio Brandolini, nos ha confirmado el poeta de Luxemburgo Jean Portant, el poeta Richard Wynn del país de Gales, el poeta Antonio Praena de España, el poeta Omar Lara, premio Casa de América de Poesía de Chile, el poeta Jorge Fondebrider de Argentina, el poeta mexicano Marco Antonio Campos, solo para mencionar pues como algunos de los que ya han confirmado su asistencia este año.
Federico Díaz Granados, director de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno. Y hablamos ahora del Centro Cultural del Gimnasio Moderno y Radio Gimnasio Moderno.
Mira, cuando en 1991 fundamos la emisora del colegio con otros compañeros, queríamos, creo, hoy en día, viendo en pasado, lo que estábamos era rindiéndole un tributo a la libertad de pensamiento del gimnasio moderno. Eso era lo que queríamos hacer. Y la emisora desde entonces se convirtió no solamente en un espacio de expresión para los estudiantes del colegio, sino además se convirtió en un salón de clase, en un salón disfrazado de emisora, en un espacio en donde los muchachos encontraron la oportunidad de sus vidas, encontraron un sendero, un camino que los ha llevado, porque ya varios se han graduado y han escogido este mundo de las comunicaciones como su opción de vida. Y creo que eso es suficiente para sustentar la idea misma de contar con una emisora en un colegio. Ese proyecto fue una belleza, sacar la emisora y estar todavía como cuidando a la niña chiquita de la radio, la niña chiquita que ya tiene 23 años, ¿no?
Sí.
Y bueno, y hacer los programas que ustedes tan amablemente nos retransmiten a través de la 106.9, pues es muy emocionante, es ver crecer, es ver madurar un proyecto de radio, es verlo pasar de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez, es como una hija la emisora, y va creciendo. Y en cuanto al centro cultural, te puedo decir que el centro cultural significa las puertas abiertas del gimnasio moderno. El centro cultural tiene la misión de convocar a la ciudadanía y de devolverle a la ciudadanía todo lo que la ciudadanía, todo lo que el país le ha dado al gimnasio moderno también, porque eso hay que decirlo. Entonces la programación que tenemos en el centro cultural, la oportunidad de, después de la jornada escolar, de abrir las puertas de un teatro para que aquí se realicen lanzamiento de libros, para que aquí se hagan presentaciones de colegios, para que se presenten obras de teatro, para que podamos traer al ballet de Moscú sobre hielo, pues eso es un valor agregado a nivel cultural que se le da al gimnasio moderno, que lo enriquece profundamente y empieza a ser parte de la vida de los ciudadanos, y la gente se identifica con el gimnasio moderno. El gimnasio moderno no es un colegio con barreras y puertas que impida el ingreso de la gente, sino exactamente todo lo contrario. Lo que hace el colegio es abrir sus puertas. Nuestros guardas de seguridad no tienen armas. Son personas que llevan trabajando acá muchos años en el gimnasio moderno, que saludan a los padres, a los exalumnos y a los alumnos por sus nombres. Este es un colegio humano, este es un colegio que atrae, este es un colegio que abre sus puertas, y este es un colegio que quiere hacer parte de la vida del país.
Un programa dedicado al gimnasio moderno no está completo sin un saludo muy especial del rector Víctor Alberto Gómez, quien nos habla de sus recuerdos como alumno del gimnasio moderno.
Bueno, buenas noches, José Daniel. Pues son muchos los recuerdos que tengo del día de mi graduación. El primero, y que guardo con muchísima nostalgia, fue el haber escuchado por última vez el himno del colegio. Fue una nota muy bonita porque finalmente recuerdo que comencé a llorar, y mis compañeros que se graduaban conmigo al verme, Gómez, Beto, el fuerte del curso, ¿cómo así que está llorando este señor? ¿Qué le está pasando? Y pues todos se pusieron a llorar también. Era un momento muy emotivo. Realmente, cuando uno escucha su último himno como estudiante, uno siente que ha perdido algo. Yo sentí que se me iba parte del gimnasio, pero también quedaba en mi corazón. Entonces era una situación como paradójica, de alegría porque crecíamos, porque venía un reto nuevo para nuestra vida, pero de inmensa tristeza porque quizás los años más felices de mi vida, de mi infancia y mi adolescencia, los viví aquí, en este colegio que tanto quiero. Otra anécdota que te puedo contar muy importante del año 79, pues tiene que ver con los rectores, tiene que ver con el prof. Bain. tiene que ver con ese hombre muy, muy importante que pues nos formó a todos, ¿no? Nos enseñó cómo ese amor por la cultura, cultura que es tan magnificada en esta emisora, y que en el gimnasio era el día a día. Fíjate que el prof nos enseñó a apreciar la música, nos enseñó a entenderla, nos enseñó a apreciar el arte, a entenderlo. Yo recuerdo muchísimo de él una anécdota que tiene que ver con las excursiones. Nosotros ese año hicimos nuestra excursión a Pisba, imagínate, recreando la Ruta Libertadora. El prof ya tenía ciertas dolencias, ciertos problemas de salud, y recuerdo muchísimo que nos tocó cargarlo, imagínate. Caminatas de 10, 12 horas, ya agotadas las fuerzas, nos tocó cargar al prof. Y imagínate, nosotros, con ese respeto reverencial que teníamos por una figura tan importante como el prof, tener que cargarlo. Y cuando lo íbamos a cargar con otro compañero, con Eduardo Pimentel, el prof, pues, básicamente nos recordó a algunos de nuestros antecesores familiares y nos decía que cómo era posible, que falta respeto. Y nosotros dijimos, prof, tenemos que faltarle el respeto, porque si no, no vamos a llegar a nuestro destino. Y ya estábamos verdaderamente agotados y cansados. Y así fue, lo cargamos a nuestro rector y nos lo llevamos así cargado hasta el pueblo más cercano de la época. Y pues eso no se olvida, no muchos exalumnos tienen el privilegio de cargar un rector sobre sus hombros.
Víctor Alberto Gómez ha sido rector del Gimnasio Moderno desde julio del año 2012 y se une así a la lista de ilustres rectores del Gimnasio Moderno. Ya mencionábamos a Carlos Lleras Restrepo y también podemos mencionar a Mario Galofre.
Bueno, muy bien. Cuando yo llego al Gimnasio Moderno el 23 de julio de 2012, el primer ejercicio que hago es tratar de leer con muchísima precisión qué estaba pasando en nuestra institución. Y fui detectando temas que se convirtieron posteriormente en unas líneas de acción y en unas estrategias concretas. Entendí rápidamente que necesitábamos mejorar la academia en el colegio, por eso una de nuestras líneas de trabajo es fortalecimiento académico. Entendí que mis muchachos y mis niños estaban, digamos, de alguna manera muy sueltos en el tema disciplinario, por eso inmediatamente me di a la tarea de fortalecer el tema disciplinario, entre otras cosas para que comprendieran mucho mejor nuestra disciplina de confianza, un principio pedagógico tan bonito que implica un desarrollo gradual de la autonomía para entender los límites que regulan nuestra conducta. Y esa línea de formación, pues básicamente atraviesa todas nuestras demás líneas de trabajo. Tenemos 8 líneas estratégicas pensadas para el futuro, el desafío del siglo XXI, que incluyen tener maestros gimnasianos, formarlos en nuestros valores, tener una línea que llamamos Vuelo al Bicentenario, que es una preocupación permanente por el conocimiento, por las tendencias en pedagogía, por revisar nuestros modelos, por mirar qué tan vigente está nuestra escuela activa. Tenemos nuestro trabajo muy centrado en el área administrativa para modernizarla, porque he creído siempre que, por la posibilidad que tuve de trabajar en organizaciones, que procesos eficientes conducen a resultados muy importantes. Y así lo estamos haciendo en el colegio con nuestra línea de trabajo NFQM, que es de certificación de calidad. Entendimos también que la responsabilidad social del gimnasio, pues tenemos que ampliarla. Tú sabes de nuestra enorme solidaridad con las personas menos favorecidas, con nuestro Sabio Caldas, con nuestro Gimnasio Moderno allá en Arborizadora Alta.
Que está cumpliendo 14 años de existencia.
Que está cumpliendo 14 años de existencia y que tenemos la enorme expectativa y la esperanza de continuar con esa concesión, porque son 1000 niños y niñas de escasos recursos que dependen de una decisión de la Alcaldía de Bogotá. Y pues seguimos pensando en abrir otros colegios, estamos ahora mismo revisando otros proyectos para continuar ayudando pues a nuestros coterráneos, ¿no? A nuestros compatriotas colombianos, y pues lo seguiremos pensando porque esa es la naturaleza del colegio. ¿Qué más te puedo decir? Pues de esa lectura, de esas líneas de trabajo, hemos armado un equipo maravilloso también, desde la agenda cultural que tiene que ver con nuestra proyección externa, el Centro Cultural, pues ya conoces todo el trabajo que hacemos con ustedes. Pues el colegio siempre ha sido un promotor de la cultura, el colegio siempre ha sido un promotor de la expresión del talento, no solo colombiano, sino del talento mundial. Aquí se habla de ópera, aquí se habla de música clásica, aquí se habla de poesía, se habla de literatura. Permanentemente estamos haciendo lanzamiento de libros de autores colombianos y extranjeros. Y ese es el lenguaje humanista que ha permanecido en esta casa durante 100 años. De tal manera que es el corte que yo sigo imprimiendo aquí a este colegio maravilloso en el cual me eduqué. Vamos a seguir fortaleciendo la agenda cultural, vamos a seguir fortaleciendo los eventos que tienen que ver con el desarrollo de las ideas. Vamos a traer personas muy importantes en los diferentes eventos que se hacen aquí, como en Líneas de su Mano. Tenemos una enorme expectativa también para el centenario de traer un premio Nobel de Literatura a nuestro colegio. En fin, yo creo que el colegio va a seguir siendo un líder en estos temas tan importantes para el país y para el desarrollo, pues, del conocimiento. Eso es lo que te podría decir frente al trabajo que hemos venido haciendo acá, el respaldo enorme que tenemos para los diferentes proyectos que estamos desarrollando, y bueno, para eso estamos trabajando fuertemente con un equipo de altísima calidad, como te lo he mencionado.
Terminamos nuestro programa escuchando el himno del gimnasio moderno en dos versiones. La primera, una reconstrucción de una grabación histórica, disco de 78 revoluciones, himno del gimnasio moderno, versión para piano. Y luego oímos una versión creada especialmente para el centenario del gimnasio moderno sobre arreglos del maestro Leal, figura muy importante en la vida musical del gimnasio moderno. Programa Milenio, dedicado al centenario del Gimnasio Moderno, celebrado el pasado 18 de marzo. Conversamos con Juan Sebastián Hoyos, vicerrector del Gimnasio Moderno, también con su rector, Víctor Alberto Gómez, Federico Díaz Granados, director de la Agenda Cultural, y Tito Derizarri, director de Comunicaciones, también fue director del Centro Cultural del Gimnasio Moderno y ahora director de Radio Gimnasio Moderno. Mañana en nuestro espacio Bogotá Musical vamos a conversar con Luis Carlos Aljure, alumno del Gimnasio Moderno, periodista cultural, y escucharemos música del grupo Moonets con Sebastián González, quien también fue alumno del Gimnasio Moderno. Gracias por su atención.